Éxodo 22. Bueno, seguimos con las leyes. Aquí en Éxodo 22. Cuando alguno hurtare buey o oveja. Y cuando estamos leyendo cosas así, estamos estudiando. Puede poner carro, bicicleta, puede nomás hacer unos cambios para que se aplica en el día. Pero cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare y vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes. Y por aquella oveja, 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su huerto. Ok, hurto, perdón, sí. Pues las leyes como estamos estudiando la otra semana y seguimos, yo creo en el día de hoy, si empezamos a aplicar estos, vamos a ver muchos cambios en este aspecto de que ya puedes robar y en el día de hoy, sabes que no quiero quejar en contra de la nueva justicia, pero a lo mejor necesitamos hacer unos cambios en la ley. Antes estaba mal porque podías por la palabra nada más ya y apuntar el dedo y iba para adentro. Ahora apuntas el dedo y das la evidencia y los testigos y va afuera. Entonces algo la verdad tiene que cambiar. Ellos tenían el sistema de justicia, ya pagas 5 por 1 o 4 por 1 si alguien se mete en tu casa. Y es noche, bueno, y lo matabas, inocente. Pero si es de día, ya puedes identificarlo. Ya entonces no es lo mismo. Entonces en esto, la ley era justo. Okay, en la noche, si alguien viene, un intento va a entrar en mi casa, quién sabe. Pero como pasó con Pedro, ¿dónde está Pedro? Bueno, Pedro ya alguien brincó y sí pudo identificar a la persona, pero diciendo, párate, ya no entres. Y el borrachito brincó de 3-4 metros de cerco y todavía entró y venía y no, aferrado que iba a entrar. Entonces Pedro le dio, pues, una cachetada con su pie, le abrió. Entonces Pedro fue a la cárcel, no el ladrón. Porque no, pues hay algo que está mal ahí. Pero en esto, Dios poniendo las leyes y el asunto es justo. Si es día y puedes ver el asunto, entonces ya no vas a matar a la persona. Ya puedes ver quién es. Dice, si fuere hallado, en verso 4, con el hurtado en la mano vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Entonces aquí nada más es doble, ya lo agarraste con el asunto, pero todavía no es nada más, ok, bueno, robé su bicicleta, aquí está. No hay una consecuencia. Este carro, esta bicicleta vale tanto y tú debes no nada más regresarlo, pero el costo otra vez, porque ya hay una consecuencia. En el día de hoy, no para muchos no hay mucha consecuencia. Hay consecuencias para nuestro pecado. Hay costos de salud a veces, la prisión, etc. Pero cuando nosotros quebramos la ley de Dios, hay consecuencias en mi vida y en los que son afectados. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere, siendo otra vez responsable. ya no puedes nada más dejar su animal meterse en la propiedad del otro. Como, bueno, a lo mejor hay unos vecinos aquí, pero no he tenido este problema por mucho, entonces puedo decir. Como antes, los perros, estaba explicando uno el otro día, no le gusta hacer baño donde está su propia casa. Entonces, yo creo muchos vecinos saben esto, porque la propiedad alrededor de toda la iglesia no es propiedad de muchos vecinos. Entonces, suelten sus perros y ahí hacen su baño todos los días. Pero ellos no vienen a limpiarlo. Nosotros, cristianos, creyentes, nos hagamos responsables. Entonces, si yo tengo un perro, primero, hay leyes, no lo voy a dejar nada más suelto. Y segundo, si hace baño enfrente de la casa del vecino, es mi deber limpiarlo. O cualquier cosa. Mi animal entra en tu casa y hace un daño, es mi animal. Yo soy el responsable, o debo ser. Mi animal, mi perro, quita la cabeza, pues yo te debo otra cabeza. Bueno, pero yo soy el responsable, ¿no? Cuando se prendiere fuego, lo mismo, ser responsable. Y al quemar espinos, quemare mieses amontonados en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Que seamos responsables por lo que hacemos. Anoche, según habían apagado la fogata, tuvimos la fogata ahí, y en la mañana yo salí. Y pues ya sabes, ya eches mucha agua en la mañana, ahí está todavía quemando. Y Diana me miró y me dice, pastor, lo apagamos anoche. Está bien, Diana, ya tenemos alrededor piedras altos. Hasta los bomberos pasaron aquí una vez cuando hicimos la casa hogar. Y estamos quemando en esta área de la fogata. Y yo había llamado al bombero. Le dije, mira lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo ves? ¿O qué pasa? ¿Qué precaución debemos tomar? Me dice, pues están haciendo más que todos. Y nada más se fue. Digo, pues dame un consejo a estar seguro que está apagado. El bombero nada más se fue. Bueno, si enciendes un fuego, entonces hay que ser responsable, apagarlo. Y si quema la casa de su vecino, tú eres el responsable. Fue tu fogata. Cuando alguno diere a su prójimo plato o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Y si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Entonces, ya no tienes seguridad, alarmas a lo mejor, como nosotros tenemos en el día de hoy. Vas a salir un tiempo y entregues su plata, su oro, su dinero a su vecino. Cuídamelo, mis animales, mientras que estoy fuera. Y entre la codicia en su amigo, y cuando tú lo vuelves, dices, no, es que alguien se metió y lo robó. ¡Qué gacho! El día de hoy en que vivimos, la gente no tiene conciencia para nada. Un vecino, cuando llegamos a la colonia, tenía una de las tienditas más, prosperados. Creo que el pajarito. Y este pobrecito tenía un ataque de corazón, necesitaba tratamiento, fue al otro lado, se encargó su tienda a otra persona, le robó todo. Toda la tienda, toda su mercancía, lo vendió. Y este regresó con su condición de corazón, nunca se levantó la tienda en 20 años otra vez. Y esta tienda estaba siempre lleno. Y la gente, qué frío de corazón, qué duro de corazón, qué está mal el día en que vivimos. la gente no respeta a nadie, todo el yo, y no piensa del otro. Lo bueno, en los días, esta palabra dice presentando, si cree que a lo mejor el mismo vecino puso su mano sobre sus bienes, dice que se presenten delante de los jueces. Pero la palabra jueces está usado varias veces, es la palabra Elohim, los dioses. Así era. Los jueces, ellos se consideraban ellos como dioses porque ellos tenían que hacer juicios, porque Dios es el único que puede dar un juicio 100% correcto. Entonces, lo que hacían los jueces es ellos consultaban a Dios. Entonces, qué bien sería en el día de hoy los jueces, las personas en autoridad que fueron creyentes, para que cuando venían las personas delante de ellos para hacer juicios, ellos tomaron tiempo orando y pidiendo a Dios para distinguir con el don de discernimiento, como Salomón. ¿Cuál de estos asuntos? ¿Se acuerdan de la historia de Salomón? Pues dos prostitutas tenían sus hijos recién nacidos, si no sabe. Y qué bien, Dios le dio sabiduría cómo juzgar el asunto. Porque una de ellas se acostó en la noche y mató su niño. Entonces puso su niño a un lado de la otra y agarró el niño de la otra. Y en la mañana examinó la otra prostituta. Miró, este no es mi niño, ya me lo robaste. Y lo llevaron delante del juez. Y Salomón había pedido a Dios sabiduría para juzgar en su pueblo. Entonces Salomón dijo, ok, este dice, ella dice es su niño, y este dice es su niño, y los dos, vengan alguien con un machete. Vamos a cortar este niño a la mitad y darle la mitad a ella, la mitad a la otra. Y cuando la mamá, una de ellas, dijo, no, está bien, dásela a ella, está bien, dásela a ella. Él dio cuenta y la otra dijo, mátale ya, así. Y dijo, dale a su ma, esta es su ma. Entonces, qué buenísimo sería de los jueces. ¿Sabes lo que hacen los jueces ahora? Si vas delante de un juez y dices, ¿puedo orar primero? No, échale esto fuera. No hay oración aquí. Qué triste. Vamos a pedir a Dios. Pero muchas veces los jueces son... No siempre, ¿ah? Entonces, si eres juez, no es siempre. Pero muchas veces ellos son los... Bueno, ustedes saben. No voy a decir. Verso 9. En toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, ¿acabas de bajar esto, Luis? ¿Dónde estás, Luis? ¿Bajaste este aparato? En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, otra vez, los Elohims, los dioses, o los que Dios va a dar el juicio, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere atropellado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Había un día también que los hombres aceptaron el juramento del otro. Había un día, y yo he tratado en México con algunos señores que son mayores, sea comprando una propiedad o haciendo un trato de un trabajo o algo. Y estas personas mayores Después que decidimos o que hacemos el trato, va a ser así, tanto, y el, o el trabajo así, me extiende su mano, dice, ok. Y como yo soy de la escuela vieja, pero la escuela nueva también, la vieja es tu palabra, mi palabra, yo digo, va a ser. Y yo he ofendido a algunos de estos señores mayores. Digo, ok, está bien, mira, vamos a hacer un escrito y vas a firmar, me dice. ¿Para qué? Un señor que me estaba vendiendo borregos una vez. Le dije, no, pues mira, aquí es parte y te debo lo demás. Me dice, ok. Me dice, no, hacemos un escrito para, pues, mi mente y a veces no me acuerdo bien. Me dice, yo te dije, yo te lo voy a entregar y tú me vas a pagar. ¿No? Pues sí, ya. Y como, ay, ok, bueno, está triste, pero en el día de hoy, tú no puedes aceptar la palabra de alguien. Tiene que ponerlo escrito. Uno sí se olvida, para ser prudente, porque alguien de ti te dice, te voy a cobrar 35,000. Y tú dices, ok, bueno, 35,000. Entonces ya saques los 35,000. Dices, después una semana, dices, no, $35,000, no pesos. ¿Ah? No, acordamos en esto, no. Y entonces, mira, escríbeme. A ver, ¿cómo vas a poner su señal? ¿Peso o dólares? A ver. Entonces, ¿sabes qué? En aquellos días cuando alguien juró, porque temaba a Dios la gente. Ellos sabiendo que Dios estaba mirando. Entonces, si uno daba su palabra, su sí era sí. Vamos a hacer así y mañana nos vemos. Ahora la gente dice, ya, sí, nos vemos mañana en la iglesia. ¿Cuándo? En 10, 20 años. No, la palabra de uno en el día de hoy en que vivimos no vale nada. Está triste. Pero déjame decir esto. Los cristianos debemos dar nuestra palabra y debe ser palabra. Pero yo digo, todavía cuando son negocios, yo siempre lo pongo escrito. Porque la verdad se olvida uno. Y pensando, no, yo te había dicho así. No, 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 mira. Aquí está escrito. Así, entonces, pero mi palabra, mi sí debe ser sí, y mi no debe ser no. Así, y con sus hijos también. No dices, te voy a pegar. No te van a creer, porque nunca los pegas. Si dices, voy a pegar, pégale. Ya, o no lo dices. Que su sí, sí, y su no, no. Para que ellos confíen también que lo que tú dices es cierto. O si no, te van a tomar como mentiroso y no te van a creer. Porque dices, pero nunca haces. Un día te llevo al parque. ¿Huh? No. No es cierto, mi papá es mentiroso. Nunca me ha llevado. Ah. Ok, verso 12. Es suficiente para hoy, ¿no? Ya aquí terminamos. Ok, sí, en verso 12. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestado, bestia. Entonces, si de veras fue arrebatado y luego hayas el animal muerto o pedazos de él, es como no va a pagar porque ya no fue su culpa. Ok, otra vez, justo, lo que es justo, no fue su culpa. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia o bicicleta o carro de su prójimo y fuere atropellada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Yo nunca ni la hija de mi hija su carro. Yo no me gusta que nadie me preste su carro o sus cosas. Conociendo la palabra de Dios, yo recuerdo un día el dueño no estaba, pero el vecino me prestó su pala. La pala, ¿cómo se dice? Mango. Pues estaba casi a punto de quebrar. Yo lo metí una vez y ¡ta! Me costó otra pala. Aquí está, dueño. La pala, manga, todo nuevo. Tú sabes, si pongo otro, no es lo mismo. Bueno, pero en la casa hogar, nunca, yo no me gusta porque yo soy responsable. Si el dueño no está, bueno, ahí voy, llego en el medio de aquí, en el desierto, y de repente veo, y digo, ¿qué? Ya me costó, no sé cuánto costó, $500, $1,000 para poner un motor nuevo. Dije, ay, Dios mío. Pues le había pedido prestado. Pero ¿cuántos piden prestado y pasa un daño y lo devuelven? Dicen, bueno, es tu carro. ¿Ja? Se descompuso. Así, la verdad. No está bien esto. Yo no lo veo bien según la palabra de Dios. El hermano. Ya quebramos, ¿qué? Su marro, ¿no? Nicolás nos prestó un mango, su marro hace poco. Y tenía su mango, la madera, como 30, 40 años. Lo pegamos dos veces y ¡trum! Como un palito de dientes. ¡Ting! Y dije, yo sé no usar. Le compré otro nuevo. Dije, aquí está. Y el otro día lo halló otra vez. Ya no lo voy a usar. Lo halló otra vez en el almacén. Yeah. Pero otra vez estamos hablando de ser responsables. De pensar antes de nada más tomar prestado las cosas de alguien. Y mientras que estoy en esta cosa, ¿sabes lo que sería bien? Aquí en la iglesia no prestamos. Y si prestamos, son muy pocos, unos cositas de algunas personas. ¿Sabes por qué no prestamos nada de la iglesia? Porque las personas no devuelven las cosas. Piden prestados y un año después tengo que ir a su casa. ¿Dónde está mi pala? Oh, yo no sé. Ni se acuerda. De que piensan que tiene tanto tiempo en su casa, creen que es de ellos. Tengo unos vecinos que de vez en cuando vienen, nada más los miro. ¿Mi hacedor está en tu casa? ¿Mi pala está en tu casa? No, no, ya. Ya tiene suficiente cosas mías, ya no. Si pides algo prestado, úsalo y devuélvelo en buena condición. ¿Cuántos estoy matando, ah? ¿Eh? Si el dueño estaba presente cuando ya estaba prestado, no la pagará si él estaba presente. Entonces ya vino el dueño con su pala. Si era alquilada, recibe el dueño el alquiler. Entonces si ya estaba rentado y el dueño estaba ahí, entonces y se descompuso, bueno, aquí es tu renta y es tu cosa, tu máquina. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiera con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Vamos a entrar en esto, pero me llegó. Sí, el otro día pedimos prestado la planta de luz. Estaba orando, por favor, Señor, es viejo de Moisés, otro pastor en Hidalgo, que no se descompone. Y en el medio de usarlo, los hombres vinieron y dice, ya, pastor, ya no sirve. Dije, ay, ¿qué pasa? Y voy y mira, y nada más el breaker, nada más dije, ay, ustedes, mira, nada más así. Pero después llegó con nosotros gasolina cero. Cuando regresamos, ¿cómo fue el tanque de gasolina? Lleno. Me lo prestó. Estoy agradecido. Lo limpiamos, quitamos el polvo, lo llenamos con gasolina. Aquí, gracias, cambiamos el aceite y ya. Ahí está tu máquina, gracias. Entonces, yo creo debemos hacerlo así, como creyentes. Hablando de si alguno engañare una doncella, no, que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Esto va a parar muchos. ¿Sabes qué? Ya engañaste a la mujer, ya es tuya. No solamente es tuya en este, la ley en Deuteronomio, entonces el hombre que se acueste con ella dará el padre de la joven 50 piezas de plata. Era la ley. Ya dormiste con ella, es tu esposa, vamos a ahí en registro civil, te casas con ella, ahora tu casa, todo lo que tú tienes es de ella, y no solamente esto, me debes como $10,000. Págame, ya. Si no, te voy a poner en la cárcel. Hasta que pagues. Pues no había muchos problemas en esta área. Había sí. Por eso es la ley. En día en que vivimos hoy, ni se diga, ¿eh? La niña que tiene más que 13, 14 años está embarazada. Qué triste la cosa en que vivimos en el día de hoy. Los padres no cuidan sus hijos. Bueno, seguimos. Necesitamos de Dios, la verdad. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata. Dame su dinero, malvado, ya no es tuya, pero dame los $10,000 ya, conforme a la dote de las vírgenes. Y si no, vas a la cárcel. A la hechicera no dejarás que viva. ¿Esto es fácil? Hechicera, ¿qué es esto? Brujería. Hay brujería, ¿cómo se dice? En México, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Otra vez, si no hubo problemas, no tendría que dar la ley. Entonces, las personas que tienen relaciones con animales, el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. Entonces, ahí va idolatría, ídolos, la virgen, los santitos, todo ya muertos. ¿Ok? Son otros dioses, imágenes, cualquier cosa que no es de Dios. Y nosotros adoramos un Dios invisible, ¿ah? Entonces no puedes poner una imagen a un lado de Él, porque es un Dios que tiene que adorar de corazón. Porque el que me adora en espíritu en verdad. ¿Ok? Entonces hay que echar sus ídolos en la basura porque la pena, la muerte. Al extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligirán. Fíjate esto, me encantó esto. En el aspecto de que todos estos ofensas, por decir, iban delante de los jueces. Pero la viuda, Dios mismo los iba a juzgar. Ninguna viuda ni huérfano afligirán. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor de ellos y mi furor se encenderá y los mataré a espada. Y sus mujeres serán viudas y huérfanos sus hijos. Entonces Dios mismo es el que defienda la viuda y también los huérfanos. Hermanos, la obra de Dios es cuidar los niños, los solteros, las solteras en su necesidad, huérfanos, viudas, etc. Es obra de Dios. Y las personas que están involucrados en esta obra están bendecidos. Pues las madres solteras, perdón, las madres solteras, como más o menos son huérfanos, no son, pero las mujeres que tienen niños, estos niños y estas mujeres en su dificultad. Gracias, Víctor, ok. Cuando entramos en este tipo de obra, Dios bendice a estas personas. Y cuando maldecimos este tipo de personas y los apartamos y no apoyamos, entonces hay maldición sobre las personas y pueblos, familias, etc. Los que tienen sus padres y los dejan andar en la calle en lugar de cuidar de ellos o tratar de hacer algo que no recompensa a sus padres. Sabes que Dios como cristianos nos ha llamado a recompensar a nuestros padres, ayudarles. No lo voy a decir. Porque qué difícil, no cae sobre mis hijas, cae sobre sus esposos, pero porque no tengo niños, tengo hijas. Entonces, pero espero un día que yo, pastor, ando ahí con mi bastón y mi hija está ahí, hey, déjalo, yo sé que fue malo en su día, pero ahora no se puede defender. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. ¿Qué es esto? Logrero, ni le impondrás usura. ¿Qué es esto? Logrero, usura. Cuando prestas dinero a un pobre, ¿qué quiere decir esto? Sí, son intereses, pero más que intereses. Uno, yo soy muy creyente de yo no presto. Y si presto, seguramente no es mi hermano, yo no lo voy a cobrar intereses. Yo no tengo interés en ganar dinero con mi hermano. Si de veras él necesita y yo puedo ayudarlo, yo le ayudo. Pero lo que esto está hablando de gente que aprovecha. ¿Sabes qué? Te presto, vamos a decir, intereses 5 porcentaje. Y tú le cobras 5, pero mañana si no me pagas es 10. Y si no me pagas, entonces es 15. Y si no me pagas es 50. Y lo haces tanto que ya es un abuso. Así hay gente que viven de esta forma, aprovechando de gente pobre, prestando, sabiendo que no pueden pagar y luego están en su casa por 50 pesos quitando su carro que vale $1,000. Porque ya fue tanto, es como ahora, ¿sabes qué? Pistola, dame el título, tu carro es mío y aprovechen. Entonces, hablando de esto, nosotros como cristianos debemos siempre buscar más cuando son hermanos y de veras es una necesidad real, ayudarle, no cobrarle para ayuda. Y si tengo que prestarlo, mi preferencia es porque yo no quiero perder un amigo por dinero. Le voy a prestar, pero no le voy a cobrar nada de interés. Y si me paga, si no tengo para perder, yo no le presto. Porque si yo presto, es la forma de nunca me va a pagar. Y si me paga, gracias a Dios, debe. Pero si no, por un dinero, yo no quiero perder un amigo. No, para mí no vale. El dinero es papel y no. Entonces yo prefiero, mira, aquí están los 500 pesos. La otra semana te pago. Está bien. Y si no me paga, en mi mente yo le di, se lo di. Entonces, no vienes a mí mañana pidiéndome prestado 500 pesos porque no te los voy a dar. Porque solo eso es su cubierta. Entonces, si quitas su chamarra o algo, es su vestido para cubrir en 27 su cuerpo. ¿En qué dormirá? Entonces, él va a clamar a Dios y tú vas a ser culpable. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás, esto es, no tardes en traerme la que, el último de su cosecha. ¿Qué dice ahí? No detengas, no tardes en traerme la que, ok, ¿qué es primicia de su cosecha? Ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. ¿Qué es la primicia? Ok, entonces, si yo soy creyente y gano 1,000 pesos de semana y yo voy a dar a Dios mi ofrenda, sábado, mediodía, cuando cobro, ¿cuándo voy a separar mi ofrenda? En cuanto se me lo da. Esto es para Dios. Primicia. Primero. ¿Ok? Esto lo hace Dios en mi vida. Si cuando yo hago mis gastos primero y luego lo que sobra, saco y digo, bueno, me sobró 10 pesos aquí, son los 10 pesos. Entonces, quiere decir que mi dinero y mis cosas son mis dioses. Que Dios no es primero, no es mi Dios, la verdad. Nada más es un mesero. Y el mesero, aquí ya me sobra de la comida 10 pesos, tenga. Dios debe ser primero. Ellos, como Dios los había rescatado en Egipto, también sus hijos, los primogénitos, ellos tenían que dar la primicia de todo, hasta sus hijos. Ellos tenían que hacer un sacrificio y dar a Dios por su primogénito también. Lo mismo harás con el de tu buey, de tu oveja, de tu patineta, de su bicicleta, de sus regalos. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y me serán varones santos. No comerán carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echarán. ¿Sabes qué? Es bueno así también. La razón que grabamos el primer CD que Alba grabó para los niños, ¿sabes cómo lo grabamos? Es porque en Costa Mesa, una iglesia quiso pagar todos los gastos para grabar un CD para ellos. Y como ellos habían pagado, era un trabajo bastante caro, entonces ellos habían pagado para grabar un CD para ellos, estamos hablando de dar un diezmo de todo, sus juguetes, sus dulces, lo que tú recibes, Dios te lo dio. Entonces, ellos ya se pusieron en contacto con mi hija y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros, como alguien grabó un CD para nosotros, pues no era ni cerca el costo. Dijeron, nosotros queremos grabar tu CD sin cobrar ustedes. Y nos han mandado, no sé, ¿cuántos CDs nos han mandado? Como 200, 300, no sé, CDs grabados que hemos estado regalando. Entonces, ellos querían aún dar un diezmo de una bendición que recibieron y bendecir a otros. En Éxodo 23. No admitirás falso rumor. No andes chismoso o chismosa, hablando, No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. ¿Ok? Eso es lo que hace normalmente la gente. Aunque un asunto está mal, todos están en este lado y no investiguen para ver quién está bien o quién está mal, nada más la mayoría. Bueno, voy a seguir la mayoría. Somos ovejas. Este es lo malo de esto. ni al pobre distinguirás en su causa si encontrares el buey. Este está difícil en el día de hoy. Porque cuando el asunto pasó con Pedro, igual conmigo, ya metieron el hombre en la cárcel que había brincado adentro de la propiedad. Y como Pedro tenía dinero, soltaron antes de tomar su declaración, diciendo, aquel va a poner sobre ti, y si puso sobre ti una demanda, porque tú le pegaste. Y no solamente esto, lo dejamos libre, pero usted se queda en la cárcel porque usted tiene dinero. Y él es de la calle. ¿Qué onda con esto? No, algo está mal. Ni el pobre distingue. Si él también está mal, él se queda. No le hace que no tiene dinero. Como ahorita un pobre que vive en la calle destruyó, cortó cables de luz de nosotros en zona centro. 4 placas llegaron, lo miraron, los 4, y lo agarraron en el acto. Y tomando mi, pues cuando estaba declarando, la señora me dice, tengo que decirte que, pues él no tiene con qué pagar, tú todavía le quieres meter en la cárcel. Digo, pues sí, porque yo tengo grupos en la prisión y él va a caer en el lugar donde yo soy el único pastor que enseño la palabra de Dios. Entonces va a caer en mi grupo. En la palabra de Dios, me dice, pues entiende, él es de la calle, no tiene que pagar. Y el juez va a decir, a lo mejor nada más lo va a soltar. Digo, ¿qué? Me dice, pues a lo mejor no es tu caso, porque la policía mismo lo miraron, pero como es de la calle, más probable va libre, nada más. Yo como, yo no entiendo esto. Ni al pobre distinguirás en su causa. Si es culpable, va adentro. No es que no tiene dinero, por eso no podemos sacar dinero de él. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece, el que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Tu enemigo, este nos distingue. Entonces ya ves el carro descompuesto de su amigo. Y ahí vas a su trabajo y ahí está tirado temprano mañana. Y este te odia, es tu vecino. ¿Qué vas a hacer? Párate, ayúdalo. ¿Pero qué hacemos? ¿Sí o no? A veces. Jesús dijo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que ultrajen y los persiguen. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Bueno, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Aunque los cristianos tienen muchos que son sus enemigos. Los cristianos no deben tener ningún enemigo. En otras palabras, hay muchos que no me quieren, me odian a mí por el hecho que soy cristiano, que estoy haciendo la cosa bien, que mi vida es una reflexión de luz en sus vidas, que yo les digo, hey, está mal hacer esto, está mal, y no me quieren. Pero yo los quiero a ellos. Yo no puedo tener enemigos, aunque me traten mal, aunque me hacen mal, aunque a veces me han hecho mal. Yo tengo que seguir buscando la oportunidad de servirles, de bendecirles, de amarles. ¿Y sabes qué? Qué gacho es por ellos a veces. Porque yo sé algunos que no me quieren. Yo digo, oh, ¿cómo estás? Y como están como, oh, y llego y digo, te amo, vecino. Y como, este. Y como, bueno, los, bueno, no debo hacer esto, pero a veces aprovecho para hacerlos saber, yo no estoy enojado contigo, aunque tú no me quieres a mí. Yo te quiero a ti, porque Dios me salvó, y a lo mejor yo era peor que tú. Entonces, ¿quién soy yo para odiarte a ti, cuando yo era peor que tú? Y Dios me amó a mí, y me salvó a mí. Y me sigue amando a mí. Entonces, cuando yo veo los más difíciles, yo me encanta tratar de ganarlos. Porque era yo. Así. Entonces, y Dios me amó a mí y me ama a mí.